Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Mientras el gobierno sigue sacando pecho por la ley de amnistía, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, vuelve a cargar contra esa medida de gracia para los independentistas. Dice García Page que ahora le da pudor hablar de líneas rojas en España y pide defender el sistema democrático.
Me parece una mala ley cuando se parte de una premisa tan falsa como que el delincuente exige finalmente que el propio país y la Constitución se reconozcan a sí mismos como un problema, como una opresión. Esto no vale. No vale. Hasta se van a terminar equivocando. Por mucho que se diga y por mucho que algunos den saltos de alegría, los procesamientos van a seguir.
Segunda, en libertad, 20 de los detenidos por el presunto fraude del voto por correo en Melilla. Siguen en prisión quien fuera presidente Mustafa Aberchan y varios ex consejeros de aquel gobierno de coalición con el PSOE. En total hay 33 investigados relacionados con presuntos delitos de prevaricación, malversación o pertenencia a organización criminal. En el fondo, la compra de votos. Tercera, detenido un menor de edad en Sevilla por una agresión sexual a una mujer también menor de edad. Ambos eran vecinos de una barriada del Polígono Sur. Tras conocerse el caso, se desplegó un importante dispositivo policial para evitar mayores problemas durante su detención. Y cuarta, llegan a la isla italiana de Lampedusa más de 250 migrantes en las últimas horas. Viajaban en varias barcazas. En una de ellas, los servicios de emergencia han hallado un cadáver. En lo que va de año, han desembarcado en Italia casi 5.000 personas, tres veces menos de las que lo hicieron en el mismo periodo del 23. De marzo, Día Internacional de la Mujer. Una fecha en la que palabras como derechos, igualdad suenan recurrentemente, y está muy bien, pero en La Linterna queremos distinguir a esas mujeres corrientes que han escrito y que escriben la historia de España. Mujeres que con esfuerzo, tesón, mucha voluntad, con un cariño infinito a su familia, han superado barreras. Una de esas mujeres es doña Raimunda Martínez. Vamos a conocerla. En Villarrubia de los Ojos, provincia de Ciudad Real, a 150 y tantos kilómetros de Madrid, se encuentra la carnicería Flores, aunque ahora en el cartel leo carnicería Joaquín e Hijos. La carnicería hasta hace unos años ha sido el negocio familiar de Raimunda. Aquí creció ayudando a sus suegros, a los padres, la vida del pueblo. Hoy, tras el mostrador, está la hija de Raimunda, Amparo, José Joaquín, hijo de Amparo, su mujer Inma y la nieta de Raimunda, Ángela, a puntito de ser mamá. También echa una mano su otra hija, Rosario, su otra nieta, Rosario. Raimunda, ¿cómo está?
Muy bien.
¿Es verdad que le molesta que le pregunten por los años que tiene?
Pues claro que sí.
¿Por qué?
Pues no sé, porque no me gusta decirlo.
Pues
tengo. Soy hija de mi madre, que a mi madre pasaba lo mismo.
La pasaba igual.
Yo me pasa igual que a mi madre, claro.
¿Cuántos años lleva usted en este local?
¿Cuántos años llevo? Pues unos 60.
¿60 años?
60 años.
¿Y me cuenta un pajarito que 60 años haciendo morcillas?
No, tantos años haciendo morcillas no. Esto de las morcillas vino posteriormente. Pues llevaremos unos 20, 30 años, sí, haciendo morcillas.
¿Con la misma fórmula, la misma receta?
La misma fórmula.
¿Me la puede contar?
Sí, cómo no. Pues de, ya ve, cebolla cocida con sus especias correspondientes, cocidas una vez la morcilla hecha, cocidas a la lumbre.
¿Qué más?
Y punto, pues se sacan, se tienden y luego las despachamos en la carnicería.
Me ha contado un pajarito que el ingrediente especial es el cariño.
Claro, amor, mucho amor que hay que ponerle al negocio.
¿Y saben distintas? Si se hacen con cariño, así se hacen sin cariño.
Yo digo de las mías, las que hago yo.
¿Es un negocio?
Es mi negocio, claro, que les pongo cada día más y me encanta.
Le quiero preguntar, hace 60 años, ¿cómo empezó a trabajar aquí? ¿Cómo era el trabajo aquí? Porque imagino que estas cámaras, estas medidas sanitarias, todo esto era muy distinto.
completamente.
¿Cómo era? Cuénteme.
Pues era con mostrador de esto de hecho de obra, los mostradores entonces que teníamos los carniceros, en este caso mis suegros, poníamos las carnes encima del mostrador y así sucesivamente, que no es lo mismo como está la carnicería, no era igual.
¿Era habitual que trabajaran las mujeres?
Pues no tan como hoy, no era tan habitual, las mujeres no trabajaban. Yo empecé a trabajar aquí, pues, en la casa, ama de casa. Ya me casé con mi marido, que era el padre carnicero, pero yo carnicera no fui, entonces ya me hice después.
¿Aprendió el oficio?
Aprendí el oficio. Uh-huh.
¿Y se ha cortado muchas veces?
No, gracias a Dios no. Bueno. He tenido la gran suerte que no.
¿Sigue trabajando por aquí? ¿O únicamente viene a echar un ojo a ver qué tal?
Ayudarles un poquito a mis nietos. Poca cosa, muy poca cosa, sí.
¿Y se mete en el negocio?
¿Me meto en el negocio?
Sí, le pregunto, que si usted se mete en el negocio, mire cómo está cortando ahora mismo esa cinta de lomo o lo que sea.
No, para nada, no me tengo que meter porque son ya son todos los que tengo a mi alrededor, son profesionales, ya no me puedo...
Una pregunta, cuando usted oye la radio o está viendo el telediario, coge un periódico y ve tanto que se habla del feminismo, de las mujeres y de tal, ¿qué piensa?
¿Qué pienso? Pues porque sí, porque ya la igualdad en el feminismo, lo mismo el hombre que la mujer, tenemos derechos.
¿En su época era muy distinto?
Completamente, sí.
¿Le tocó luchar mucho?
¿Sobre eso? No, tampoco es eso, no. Yo no he luchado por el feminismo, nada, no.
¿No ha tenido problemas aquí?
No, para nada, no.
¿Está usted orgullosa de sus hijas, de sus nietos, de toda la gente que trabaja en esta casa?
Estoy súper orgullosa. Orgullosa no, lo que le sigue.
A ver, cuénteme.
Súper orgullosa.
¿Por qué?
Porque yo tengo a mis hijas, solamente tengo dos hijas, que mis hijas, ¿qué va a valer una madre de los hijos? Pues ya ve, pero es que no es hablarlo, es que es hechos, gracias a Dios. Que me han dado ¿cuántos nietos tengo, Dios mío? Tengo cuatro nietos, tengo cuatro bisnietos que me están dando la vida.
Pero me cuentan que hay una que está a puntito caramelo.
Sí, estoy deseando, tanto como la madre, de verla ya, la carita, sí.
Qué bueno,
buenísimo. Bueno.
A la bisabuela, vamos, se le cae la baba.
Por supuesto que sí, me están dando vida.
Qué bueno. ¿Cuánto ganaba usted? ¿Cuál era el sueldo? ¿Cuánto ganaba? ¿Le pagaban todos los meses, todas las semanas?
No,
¿cómo
era? No. Yo me casé con mi marido, que era el hijo del carnicero, que era el padre de mi marido. Y mi marido, claro, y yo me quedé en la casa. Yo entonces no era carnicera. Yo me quedé en la casa, pues a cuidar la casa, a arreglar la casa y sucesivamente así.
Y una vez que se pone a trabajar en la carnicería, ¿cuánto cobraba?
¿Qué cobraba? Pues nada.
Pues trabajaba por amor al arte, por amor al arte,
por la familia. No cobraba nada, esa es la realidad.
¿Y cuándo empezó a cobrar un sueldo?
Sí, ya mi marido ya empezó a mi suegra a pagarle al hijo y ya pues ahí incluía al hijo y a la nuera.
Pagaba la familia.
Eso es.
¿Y cuándo empezaron ustedes a pagar, en este caso, a sus hijas o al resto?
A mis hijas, ya se casó mi hija la mayor, empezó el negocio con nosotros, con mi marido y conmigo, y ahí íbamos a partes. Era familiar, completamente familiar. Se casó la otra hija mía pequeña, y lo mismo, pasó al negocio, y hasta que él se cansó ya del negocio, pues ya el pequeño se fue al campo.
¿Usted nunca ha salido de su pueblo?
Nunca.
¿Le gusta su pueblo?
Muchísimo, me encanta.
Y no se va a mover de aquí, vamos.
Por supuesto.
Los años que le queden.
Oye, que sean muchos.
Hombre, por supuesto.
Claro que sí.
Con la pinta que tiene van a ser muchos más.
Muchas gracias.
Raimunda, muchísimas gracias.
A usted, siempre.
Cuando Raimunda se jubiló, aunque sigue echando una manita con las morcillas caseras, el negocio quedó en buenas manos. Amparo, una de las hijas de Raimunda, la otra de Rosario. Amparo.
Sí.
¿Te puedo preguntar cuántos años tienes?
Sí, sí.
Es que no eres como tu madre ni como tu abuela.
No. Yo tengo 60 años. En julio cumplí.
¿Llevas toda la vida en la carnicería?
Toda la vida. Nací aquí y aquí estoy. Toda la vida.
Llama la atención, ¿eh? Viniendo desde Madrid, llama la atención un negocio que venga de tus abuelos.
De mis abuelos. De mis bisabuelos.
Y que haya pasado a tus hijos.
Sí.
¿Qué es lo mejor de este trabajo?
Pues lo mejor, porque estamos trabajando en familia, mis hijos no están trabajando en su casa, tiene muchas ventajas. Tiene ventajas y desventajas.
Eso
porque también
preguntar.
Trabajar juntos también tiene sus inconvenientes.
Es que te llevas el trabajo a casa, las discusiones, los problemas.
Eso es. Tiene ventajas y desventajas, pero bueno, bien.
¿Tú te acuerdas de niña de ver a tu madre aquí?
Sí, claro que sí, además que aquí nací. ¿Y siempre?
¿Cómo ha cambiado el trabajo?
Mucho. Antes mi padre y mis abuelos pues no tenían cámaras. Era, como mi madre decía, era un mostrador de mármol donde no había cámaras. Era una cueva donde metían las carnes y en un pozo, que mi padre contaba que cuando se pasaban las carnes en julio y agosto, otro día las tenían que tirar porque estaba toda la carne en mal estado. Y entonces aquí los pollos y todo estaba colgado en el techo, en este mismo establecimiento, y las cosas han cambiado muchísimo. Y ahora ya desde que están mis hijos, pues más todavía. Todo esto se va renovando en día a día.
¿Y los impuestos?
Nos comen.
Los impuestos. Te lo digo porque también habrá cambiado eso.
Sí. Los impuestos, estamos a tope de impuestos. Los impuestos, trabajar para impuestos, para trabajar para pagar. Muchos impuestos.
La vida del autónomo.
Las consecuencias de ser autónomo, sí.
Porque me
y
contaban,
pocos derechos con los autónomos.
Me contaban que en un negocio como este siempre habéis sido autónomos.
Siempre. Bueno, mi padre no era autónomo.
Él tenía la cartilla que decía.
Sí, entonces no era como ahora. Ni se pagaba autónomo ni nada como ahora. Pero ahora ya mi marido empezó. Yo estoy trabajando aquí ya, pues tiene mi hijo 38, 37 años. Llevo de carnicera junto con mi cuñado y mi padre. Y luego ya mi cuñado se fue y nos quedamos mi marido y yo. Y los niños míos eran pequeños. Y ya cuando han crecido, pues a ellos les ha gustado. Y tengo dos carnicerías. Tengo una
¿en el pueblo?
Sí. Tengo aquí esta, que es de mis padres. Y luego tengo la de la calle Albacete, que la hemos nosotros. Y vamos todos juntos, todo lo mismo.
Rosario es la otra hija de Raimunda. También has trabajado en la carnicería hasta hace unos años, cuando una lesión de espalda te obligó a retirarte, por lo menos de estar tantas horas de pie. ¿Qué tal la conciliación? ¿Cómo es eso de llevar una familia, criar unos hijos, trabajar?
Pues la verdad es que organización, sobre todo organización.
Como el del chiste.
Como el del chiste, exactamente. Organización y decir, pues nada, esto hay que hacerlo y desde por la mañana ya te planteas unas metas y tienes que seguir el día a día y así lo vas organizando. Las niñas al cole, tú a trabajar, tu marido por otro lado y así es la única forma de poder subsistir.
¿Cuándo empezaste a trabajar aquí?
Le puedo decir que no hablaba. Y lo único que decía era, cuando llegaba una clienta, ¿qué quiere? Chicho o pollo. Yo salía corriendo, estaba deseando que pasase alguien con mi abuela paterna y que pasase alguien y salía, ¿qué quiere? Chicho o pollo. Y que me dejasen sola. Recuerdo irme con mi padre a recorrer todas las ganaderías de la zona de Malagón, el Cristo del Espíritu Santo, los cortijos, toda esa zona, ser una criatura e irme con él.
¿Tu padre iba a comprar?
Claro, mi padre iba por el ganado y yo con él. ¿Cuántas veces me decía mi padre, no te falta nada más que una cosa? Para que... Pero no me ha hecho falta.
No
me ha hecho falta.
Al contrario.
Lo he acompañado siempre a mi padre, siempre. A una finca, los prismáticos, los anteojos, decía uno... Bueno,
oye,
siempre.
En vuestra generación, ¿os habéis sentido discriminadas alguna vez como mujeres dedicándoos a un oficio como este?
No, en absoluto. Nunca. Nunca.
No. Jamás.
Nunca. Mucho respeto, mucha educación, tanto el público en general como nosotros colaborando con los padres, en fin, nunca.
Os hago la misma pregunta que he hecho a la madre, a la abuela, a doña Raimunda. Cuando nos oyes a los periodistas dar voz a los políticos, que si el feminismo, que si la revolución y demás, ¿qué pensáis? ¿Se están pasando o no es para tanto?
Pues...
Opinión personal, ¿eh?
Sí, opinión personal, pues... Vamos, es que yo bajo mi punto de vista, como defiendo siempre tanto una cosa como la otra, yo creo que hay veces que se pasan, bajo mi punto de vista. Hay veces que se pasan.
Sí, por supuesto.
¿Coincides?
Sí.
¿Vosotras sí tenéis sueldo? ¿O formaba parte de la organización familiar?
Cuando estábamos mi hermana y yo,
sí. Pues
y tampoco había sueldo. Cuando había más, partíamos a más. Cuando había menos, pues partíamos a menos. Es como dice mi hermana en la actualidad, ha sido siempre un negocio familiar.
Permitidme la pregunta. En esta familia, conociendo a doña Raimunda,
sí. ¿Quién
ha mandado más? ¿Las mujeres o los hombres?
Las mujeres.
No, las mujeres y tú qué eres.
No, pero que las mujeres que hemos mandado, pero que refiriéndome a la hora de la verdad, la jefa.
Y así sigue,
¿no? Así sigue.
Nos impone.
Dice que no.
Sí.
¿Sí o no?
Sí, bueno, y espero seguir siéndolo.
Oye, quiere vivir.
¿Os hubiera gustado tener otro oficio?
No, no, yo estoy contenta con el que tengo, ¿eh? Estoy muy contenta, sobre todo porque tengo aquí a mis hijos y no me los he tenido que mandar a ningún sitio y estoy muy contenta. Que no.
Oye, ¿cómo compaginasteis esos años de siendo tan niña? ¿De trabajo, con los estudios, con el cole? Porque al cole ibais aquí al pueblo.
Sí. A las monjas íbamos las dos. No éramos buenas estudiantes, la verdad.
Pero sí buenas trabajadoras.
Yo creo que sí.
Trabajadoras a tope.
¿Usted fue al cole?
Yo fui a la escuela. Entonces yo no se estilaba al cole, era escuela.
¿Hasta qué aprendió en la escuela?
Pues yo qué sé, pues no sé, soy analfabeta.
Mi madre decía las cuatro reglas.
¿Las cuatro reglas? Pues bueno, pues sería así más o menos. Pero yo a la escuela muy poco, porque mi padre es muy joven, ¿eh? Nosotros, mis hermanos, teníamos que trabajar para comer. Porque mi madre tuvo cinco hijos, nos crió a los cinco hijos, y a ver, esa ninguna clase. Una familia humilde.
Fíjate, trabajar para comer, vosotras ya no.
No, gracias a Dios, no.
Sobre todo mis hermanos.
Es que esa ha sido la auténtica evolución de España, ¿eh?
Claro,
sí.
Claro, así es.
¿Cuál es el futuro del negocio? ¿Me habéis dicho?
¿El futuro del negocio?
Ellos y mis nietos, si quieren, que muchas veces digo, si ya se termina con nosotros, porque es un negocio también esclavo, de tiempo, de dedicación. Digo, a ver si ya los nietos estudian y nos quitamos de carnicero. Ya con la quinta está bastante, con la quinta generación.
Amparo y Rosario. Gracias, señoras.
A vosotros. Siempre.
Las nuevas generaciones no han permitido que la carnicería de Los Flores colgara el cartel de cerrado. Ángela, nieta de Raimunda, hija de Rosario, estás a puntito de ver la cara de Carla.
Sí.
¿Cuándo te toca dar a luz, hija mía?
Pues una semanita escasa.
¿Te queda una semana?
Sí.
¿Y dónde vas a dar a luz? ¿Aquí, en Ciudad Real?
Voy a Madrid.
¿Te vas a Madrid?
Sí.
¿Y si te da tiempo?
Sí, bueno, en principio está un poco como programado para que sí sea así, que llegue a tiempo, sí.
Oye, ¿tú te dedicas a la carnicería? ¿Tú trabajas aquí?
Sí, trabajo con mis primos y con mis tíos.
¿Y qué horario haces? ¿Qué has hecho estos meses?
Bueno, ahora estoy en casa, que es raro para mí porque no estoy acostumbrada, pero pues cuando estoy con ellos mucho mejor porque el tiempo se pasa rápido, pero ahora en casa con mi pequeña.
Fíjate, hablábamos antes de lo que es un negocio de estos y la generación de la abuela a las hijas,
sí.
Pero trabajar con los primos.
Sí, bueno.
¿Qué tal? Mira cómo se ríe.
Que está muy bien también. Lo que pasa es que es lo que comentaba mi tía antes, que al final el roce hace el cariño. Y muchas veces,
¿y qué
pues,
remedio te queda?
Sí, el agotamiento influye en muchas cosas, pero bueno, muy bien, la verdad es que muy bien.
Oye, ¿ya tienes pensado cómo vas a organizar el trabajo? Digo, el trabajo.
Sí.
Con Carla.
Sí.
¿Qué vas a hacer?
Yo quiero seguir trabajando. Me dedicaré un tiempo a estar con ella porque de pequeñita creo que me necesita a mí, sobre todo, a claro. Su padre y a la familia, pero después volver a trabajar.
Y a la bisabuela.
Ya claro.
Ya la de consejos que te va a dar. Te va a mandar más que en la carnicería.
La tenemos de vecina, imagínate.
Fíjate. No, pues no te imaginas lo bien que te va a venir.
Sí, hombre. Para ayudarme, pues es que está perfecta.
¿Cuándo aprendiste el negocio?
Pues yo llevo trabajando con mis primos 4 años en septiembre. Y empecé aquí, son dos negocios, y empecé aquí con mi primo mayor. Pues vamos, yo creo que no tardé mucho, con mucho cuidado, porque al final no estás trabajando con papel, pero muy bien también.
¿Tú estudiaste aquí en el pueblo también?
Sí, no era, como dice mi madre, no era muy buena estudianta. Sí que no me gustaba mucho y enseguida empecé a trabajar. Con 16 años estaba trabajando.
Y claro, cuando ves cómo se trabaja ahora, a pesar de los impuestos, los papeles, el IVA, los autónomos, etcétera, ¿y ves cómo trabajaba la abuela?
No tiene nada que ver.
Impresionante lo que hicieron esta gente, ¿eh?
Es un avance grande en todos los sentidos. No solamente en plan maquinarias o cosas así, sino en el trato a la persona.
¿Tú vas a dar a luz, si todo va bien y tal y como lo tenéis previsto, en un hospital estupendo en Madrid?
Sí.
Abuela, ¿dónde dio a luz usted a sus hijas?
Yo en casa. Aquí, encima de aquí, de la carnicería.
¿Y quién le atendió?
La comadrona entonces, que se llamaba doña Josefa.
¿Y doña Josefa era una señora aquí del pueblo? Sí. Josefa, que estoy de parto.
Claro, la llamaban a la comadrona y la comadrona venía y me parteaba a mí, las dos hijas que parí.
Me parteaba, me parece fantástico el verbo, me parteaba a mí. ¿Y tú?
Sí, seguro, no.
Está dicho como hay que decirlo.
Yo en las dos nací en Ciudad Real. En Ciudad Real las dos. Sí, una en el Alarcos y otra en el Carmen, que era entonces.
¿Qué cambio tiene que haber, doña Raimunda, de cómo estaba usted embarazada de estas dos señoras, sus hijas? ¿Cómo pasó los 9 meses? ¿Cómo los pasaron ellas? ¿Y cómo lo pasa ahora su nieta,
Completamente distinto. Yo me puse de parto vendimiando, ahí junto a la cooperativa.
¿Le tocaba o se adelantó?
No me tocaba parir.
Estaba vendimiando y le tocaba.
Vendimiando.
Lo normal.
Ya vine a mi casa, empecé con vómitos, llamaron a la comadrona y la comadrona vino y parí la niña. Una niña preciosa, preciosa, preciosa.
Aquí están.
La primera y la segunda.
En la carnicería también atiende Inma, que es la nuera de Amparo. Vamos, ahora que no nos oye nadie, ¿qué tal? No me mires así, que ¿qué tal trabajar con la familia política?
Bien.
Ya, ahora me lo cuenta.
Bien, lo debo de siempre. Todo tiene su inconveniente y sus ventajas.
A ver, inconvenientes.
Porque está todo el día con la familia.
¿Cómo terminas en el negocio de tu marido? ¿Tú eres de aquí del pueblo también?
No, yo vengo de fuera. Yo vine aquí por trabajo de mi padre y estuve en el instituto, luego estuve estudiando peluquería y ya empecé a salir con mi marido y dejé la peluquería y me vine aquí.
Oye, os voy a hacer la misma pregunta a todas. Cuando oyes eso que hablamos los periodistas y se habla tanto de Madrid, de la España vaciada, de la capital respecto a los pueblos, ahora con tanto lío que hay con los agricultores, con los ganaderos, con el sector primario, ¿estamos dejando de lado al pueblo? ¿Nos estamos olvidando de que España tiene muchos pueblos?
Yo creo que sí. Yo vengo de un pueblo muy pequeño, me crié en un pueblo muy pequeño de 1000 habitantes y sí.
Nos estamos olvidando.
Totalmente. Sí, porque de todas maneras es que no, los pueblos, para tener una carrera o salir a trabajar en un esto, tienes que salir del pueblo.
¿Tienen razón los agricultores y los ganaderos con todas las manifestaciones y los tractores la que están montando?
Siempre, claro que sí, 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 la tienen, porque los mismos labradores que los agricultores que los ganaderos nos comen a impuestos, claro, y ya no da el campo para dar tanto.
Las hijas. El tema de la España vaciada. Alguien me dijo, alguien de aquí de Ciudad Real, me dijo que no hay que decir España vaciada, hay que decir España donante. ¿Estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo completamente. Porque aunque se marchen fuera para adquirir otros conocimientos o coger otras ramas más cómodas, todo sale de aquí, de los pueblos, todo, todo. Dependemos del pueblo para todo. Y de hecho, cuando tienen un ojillo de luz, ¿dónde van? Al turismo rural, a los pueblos.
José Joaquín, nieto de Raimunda, sí. Hijo de Amparo, marido de Inma, es el único invitado masculino en este reportaje.
Sí, claro. Mándame a mí solo,
¿eh? Eso te iba a decir. ¿Cómo es trabajar entre tantas mujeres?
Pues algunas veces es complicado, porque...
Algunas veces.
Otras veces es un placer, sí. Muchas veces, si no fuera por ellas, pues no podemos tirar para adelante. Pero bueno, algunas veces se complica, sí.
¿Cuántos años tienes?
Voy a hacer 39.
¿En algún momento te habías planteado, o te has ido del pueblo y has vuelto, o te has planteado salir del pueblo?
No, siempre he estado aquí, sí. Y he querido seguir aquí.
Eso te iba a decir, ¿los planes de futuro?
Sí, seguir aquí, sí. Seguir con la saga.
Seguro que sí. Encarnación Medina es en parte la culpable de esta visita de esta familia. Es la alcaldesa de Villarrubia de los Ojos. Alcaldesa, ¿cómo ha sido el papel de la mujer en un pueblo como este desde cuando Raimunda era niña hasta ahora que van a hacer la viñeta?
Pues mujeres muy trabajadoras y valientes, porque así es como se ha hecho este pueblo también, con las mujeres.
Este pueblo y esta España, seguramente.
Hombre, totalmente de acuerdo. Yo soy la primera alcaldesa aquí, la primera mujer alcaldesa, y siempre lo cuento. Yo era la chica... Yo no era la alcaldesa, al principio no era la alcaldesa. La chica esta.
¿Cuántos años lleva de alcaldesa?
Ya, esta es la tercera legislatura. Y la gente mayor sobre todo, pues la chica esta, porque soy una chica de mi pueblo, claro que sí. Pero bueno, al final he terminado siendo la alcaldesa.
Oye, me contaban que años ha, el papel de la mujer en una carnicería, en un negocio como este, era fundamental porque, claro, los hombres estaban... Claro. O de matanza, o en el campo, o comprando con el ganado. Y ellas llevaban el negocio, la pela.
Sí, pero como eso, muchísimas cosas. Hablaba...
Pela, llevaban el negocio y llevaban los hijos, que tampoco está mal.
La casa, los hijos, el negocio, y salían adelante. Gracias a ellas también se ha hecho este pueblo. pero no solo aquí, en las labores del campo, en todo lo que han formado parte y han participado.
Lo que llama la atención es cómo está la abuela, las hijas, las nietas, eso llama la atención.
Pues sí, porque además es que ha sido un negocio de mujeres, ya digo, valientes, que se ha mejorado a lo largo de los años y que han ganado, se han ganado la confianza de lo que es el pueblo de Villarrubia y se apuesta por negocios así, mujeres emprendedoras y trabajadoras. Todo lo que no tiene constancia y sacrificio no se perpetúa.
Bueno, pues ante este 8 de marzo, Día de la Mujer, queríamos homenajear a tantas mujeres españolas y se nos ocurrió, se le ocurrió a Paloma Serrano hacerlo con toda una generación de señoras más...
La viñeta.
La que viene.
La viñeta.
La que viene la semana que viene.
Madre mía.
Madre mía. Bueno, tenga suerte.
A puntito está.
Gracias, alcaldesa. Sí,
muchas gracias.
Gracias
a vosotros. Gracias.
Y que
no pase nada por ahí, ¿eh? Nada, nada. Por favor, todo. Gracias. Gracias por todo. Looking for myself. I'm still trying to find a way. Stop making the same mistakes. Playing it safe, raising my guard to mend this love addicted heart. Entre tanto politiqueo, entre tanta manipulación y hasta demagogia, un 8M. Interesante escuchar a mujeres normales y corrientes, nada más y nada menos, con sus problemas de verdad. Bustos, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Lo cierto es que el feminismo, si lo despojamos de la ideología del exceso de ideología y del exceso de chiringuitos públicos o privados, donde, bueno, cada cual se busca las castañas y a veces no sirve del todo a la causa que dice servir, nos queda una realidad que se mantiene en todas las estadísticas, y es que las brechas que todavía existen de igualdad, las brechas salariales, las diferencias o la falta de oportunidades que encuentran las mujeres en su carrera profesional, se deben básicamente a la maternidad, a la experiencia de la maternidad. Es decir, que si atajamos ese problema, es decir, si compensamos el sacrificio, el gozoso sacrificio que a muchas mujeres les exige la maternidad, puesto que tienen que aparcar durante un tiempo su carrera profesional, si conseguimos atajar eso y compensarlo desde las instituciones públicas, entonces lograremos reducir la brecha de la desigualdad. Esto es algo en el que algunas feministas más ideologizadas no quieren hablar, pero lo cierto es que la brecha salarial es una brecha de maternidad. Y si hay una causa en la que yo estoy a favor de la discriminación positiva, seguramente la única, es que hay que discriminar positivamente la maternidad. Y más en un país con el suicidio demográfico que está viviendo España, toda Europa, pero España en singular. Yo creo que el hecho de la maternidad debe ser privilegiado, debe ser recompensado, debe ser apoyado públicamente por nuestra legislación. Y en eso hay que poner el acento. Quitándole las ideologías, el hecho de que la mujer, que hasta los 30 años, hasta la edad en la que tiene su decide ser madre, o más adelante, en el caso de España, tenga casi la misma o más retribución y oportunidades profesionales que los hombres, y que es el momento en el que decide ser madre, cuando se queda rezagada respecto de sus compañeros varones, es algo que aparece en todas las estadísticas de forma insistente. Por lo tanto, si no hay que buscar más misterios, si no es una confabulación y una conjura de varones, hay que apoyar a la maternidad, hay que ayudar a la corresponsabilidad en las tareas del hogar. Los hombres tienen que concienciarse culturalmente de esa necesidad. Yo tuve la fortuna de ver a mi padre y a mi madre realizar al 50% las mismas tareas del hogar, pero a lo mejor hay otros hogares que no han tenido mi fortuna. Bueno, pues esos cambios culturales se deben apoyar, y sobre todo las empresas deben ser sensibles a que los permisos de maternidad y de paternidad deben ser vistos como oportunidades de contribución social, no como unas rémoras a la hora de contratar. Yo creo que en eso todos deberíamos estar de acuerdo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hey, ¿qué tal? Soy Arturo Valls y hace un rato estaba agobiadísimo porque hoy tengo mucho lío. Pero ha sido tomarme un Colacao. Y ahora todo sabe mejor. Así que recuerda que tú también estás un Colacao de ver las cosas de otra manera.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con la pechuga entera de pollo Carrefour a 5,29 € el kilo. O la baguette Carrefour a 39 céntimos. Hasta el 10 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
HSNstore.com cumple 15 años y lo celebramos con descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados hasta el 11 de marzo. Llena tu cesta de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
Que no quiera dar una vuelta. Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Los españoles hemos aumentado las horas de trabajo para poder combatir la inflación. Según el Banco de España, el número de personas pluriempleadas se ha disparado en comparación con el resto de Europa. La subida de los precios ha obligado también a tirar de créditos y a endeudarse. Yolanda Gómez es subdirectora de ABC y la jefe de economía. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, esa ha sido la estrategia de los españoles para afrontar esta crisis de los precios. O sea, currar más para intentar tener más cash, ¿no?
Pues sí, ¿no? Y para mantener el consumo, ¿no? Bueno, mantener el consumo y además pagar las hipotecas. Que claro, lo que hemos visto, la verdad, es que, o sea, la gente, la morosidad en los bancos prácticamente no ha aumentado porque la gente ha seguido cumpliendo rigurosamente con la entidad financiera y devolviendo esos préstamos. Y además también hemos visto que la gente ha seguido viajando y ha seguido saliendo, quizás no a los niveles de antes, pero sí ha mantenido bastante bien el consumo. Entonces, bueno, pues la única manera de hacerlo ha sido, por un lado, pues eso, trabajando más para conseguir un dinero extra, y por otro lado, pues endeudarte para poder consumir más.
Vuelve a ser noticia la factura de la luz. Mañana el precio medio se situará por debajo del euro de media, el megavatio. Habrá 15 horas en las que la luz va a ser gratis, claro, con el tiempo que hace. Para que te hagas una idea de lo inusual, el precio medio será el más bajo en 10 años. Si esto sigue así, vamos a notar menos esa subida del IVA, claro.
Pues sí, y menos mal, ¿no? Porque la verdad es que los cálculos que teníamos hasta la semana pasada es que esa rebaja de los precios de la electricidad no compensaba lo que era la subida del impuesto. Si esto sigue bajando, pues esperemos que por lo menos no notemos tanto esa subida en la próxima factura. Veremos a ver.
Lo último o lo penúltimo sobre la trama Coldo. La ministra María Jesús Montero destituyó al director de Inspección de Hacienda, Javier Hurtado, después de que este llevara un informe sobre el caso a los tribunales. Se le elevó el informe que hizo explotar la trama el día 2 de febrero. Bueno, pues se lo cargan el 5. Mira tú qué casualidad. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Según CESE, que trascendía el pasado 5 de febrero tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, Javier Hurtado era sustituido como director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria por Manuel Trillo. El CESE se producía 2 semanas antes de las primeras detenciones por el caso Coldo. Fuentes del Ministerio de Hacienda niegan a COPE que esa destitución de Hurtado sea una represalia por haber colaborado con la justicia. Es una acusación falsa y sin fundamento, dicen textualmente estas fuentes, que inciden en que Hurtado ha pasado a ocupar un puesto en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, órgano que está trabajando en el caso Coldo, y que hoy, sin ir más lejos, este funcionario, decían, ha participado en unas jornadas técnicas junto a la dirección de la agencia tributaria. Esas fuentes no nos confirman de momento qué nueva función está desempeñando el recién cesado en la ONIFE, y tampoco figura esa información en el portal de transparencia de la Administración General del Estado.
Yolanda, en Hacienda niegan que tenga que ver, pero oye tú, yo es que como las casualidades no me las creo.
Hombre, la verdad es que, o sea, nosotros publicamos en su día cuando salió publicado el cese, y es verdad que hubo mucho movimiento, porque claro, al quitarle a él, hubo movimientos y cambios de unos sitios
en cascada,
a otros,
claro.
En cascada, y entonces se cambiaron como una decena de cargos. Hombre, es verdad que ahora cuando lo ves desde aquí dices, hombre, pues mira qué casualidad, que si fue él el que firmó esto y ahora te llevan a otro lado, pues en fin, como que llama un poco la atención. Es verdad que tampoco no los puedes echar, porque la mayoría de estas personas son técnicos, son altos funcionarios con carrera. Pero es verdad que Javier Hurtado pues llegó a ese puesto con los cambios que hubo en la agencia tributaria cuando llegó Sánchez a Moncloa. O sea, llevaba justo desde junio, julio de 2018. O sea, que era un hombre que había puesto ahí el Partido Socialista.
La otra señora cesada por la agencia tributaria en Aragón, cuando, recordemos, ahí empieza a inspeccionarlo también, por aquella empresa radicada en Zaragoza.
Que en fin, lógicamente ellos te van a decir que no, pero claro. Bueno, yo creo que nuestro deber por lo menos es señalar las coincidencias y preguntar, ¿no? Es verdad, claro. Que no puedes deducir esto es así, pues, o sea, lo han quitado, ha sido por esto, pues no lo sé, pero es verdad que yo creo que nuestra obligación es señalar, oye, esta coincidencia, aquí algo puede haber pasado.
Sin duda. Uno de cada 4 coches en España tiene más de 20 años. A pesar de las muchas restricciones de la aparición del vehículo eléctrico, nuestro país, nuestro parque móvil, sigue envejecido. Susana Moneo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Cada vez hay más vehículos de más de 20 años. Ya son 1 de cada 4. La edad media ha vuelto a subir hasta superar los 14 años. Y los eléctricos son meramente testimoniales, suponen solo un 0,6%. Son inaccesibles para muchos bolsillos. Marta Blázquez es presidenta de la Asociación de Concesionarios Faconauto.
Ha habido un suspenso estrepitoso en la gestión, porque hay clientes que no los cobran en un año y medio. Lo que proponemos es que el cliente no tenga que adelantar esa ayuda.
Y mucha incertidumbre sobre los puntos de recarga.
El 21% de los puntos que tenemos ahora mismo no están operativos. Estamos en torno a los 28.000 puntos de recarga. Estamos a la cola de Europa, que nos tendría que avergonzar y poner la cara colorada.
Para llegar al objetivo de descarbonización hay que promover, dicen, planes de renovación para otras motorizaciones que ya son poco contaminantes, no solo para los eléctricos.
No renovamos, Yolanda.
Pues sí, la verdad es que yo creo que la incertidumbre es lo que provoca un poco esto. O sea, si recuerdas, hace no tanto nos estaban diciendo, bueno, es que van a desaparecer los diésel, con las gasolinas no sabemos qué va a pasar. Los eléctricos, dices, muy bien, pero ¿dónde los recargas? O sea, el que tienes, yo qué sé, la suerte de vivir en un chalé o en un adosado o en un no sé qué, pues puedes ponerte ahí tu punto de recarga. Pero claro, en muchos garajes comunitarios se empiezan a poner, en los nuevos sí, pero en los antiguos no es tan fácil, y ya el que deje su coche en la calle, pues ya me contarás, ¿no? O sea, está siendo muy complicado. Y luego yo creo que también hay un cambio cultural en los jóvenes, ¿no? En tu época y en la mía, Ángel, yo creo que lo primero que pensaba uno casi es empezar a trabajar y comprarse un coche.
Sí.
Los jóvenes ahora ya no está eso entre sus prioridades, y cogen el coche viejo de su padre o de su madre, y yo creo que muchos de esos coches que hay son coches que llevan jóvenes de sus padres que no han retirado, ¿no? Entonces, sí. Bueno, a ver cómo lo solucionamos, ¿no?
Atento, si eres de los que ve el fútbol pirata por televisión, en el ordenador o en el móvil, porque esto te interesa. Un auto de un juzgado de Barcelona abre la puerta a identificar y sancionar a quienes consuman fútbol de manera ilegal.
Las únicas dos opciones que hay ahora mismo para ver el deporte que llevo viendo desde pequeño es o verlo pirata, o bajarme a un bar a verlo, o hipotecarme para ver un partido que antes se podía ver en abierto. Así que, como yo soy estudiante y no quiero hipotecarme para ver fútbol, no me dejan más opción que ver fútbol pirata y voy a seguir viendo el fútbol pirata.
Miguel forma parte del millón de personas que ven el fútbol pirata a través de las llamadas IPTV, una especie de televisión a través de Internet. La novedad del auto judicial es que ahora se podrá localizar y sancionar a quien lo haga. La gran pregunta es, ¿cómo? Pues aquí entra en juego la IP, ese numerito que nos asigna nuestro router y que viene a ser algo así como nuestro DNI en Internet. A través de esta IP nos pueden fichar y multar si estamos viendo un partido de forma ilegal. Vamos a analizar esto, que tiene muchísimas derivadas, con Carlos Ruiz, es profesor de Legal Tech en la Universidad Abad Oliva Aceu. Profesor, Carlos, buenas noches.
Muy buenas noches.
Se está hablando mucho de las IPTV. ¿Qué son? ¿Son legales?
Bien, evidentemente, en principio son legales. Es decir, no tienen por qué conculcar la legalidad. En realidad, por ejemplo, ya existen en muchas oficinas teléfonos que van directamente por la IP, ya no van por línea telefónica. Del mismo modo que los que existen teléfonos por IP, también existe televisión que no va ya por ondas de la antena habitual, sino que se dirigen por Internet. Por lo tanto, no es ilegal el tenerlo. Lo ilegal es el uso que se le puede dar siempre y cuando se dirija pues a obtener estos canales que ofrecen la retransmisión pirata de plataformas futbolísticas.
Yolanda.
Sí, buenas noches. ¿Y va a perseguir la justicia estas IPTVs, usted cree, o se centrará en otras formas de cómo se ve ese fútbol pirata?
No, vamos a ver. Hasta el momento lo que sucede es que el modo de obtener la IP y el modo de poder buscar a estas determinadas personas es complejo, pero el artículo 286 del Código Penal sanciona precisamente no meramente al que abre el canal, digamos, sino también al que usa de esos medios para poderse conectar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a ser lo más complejo, porque aquí es desde la determinación del IP hasta a partir de esa determinación del IP la persona que es el usuario del dispositivo final, claro. Que eso va a ser más complejo hoy en día.
Al final tienes que meterte hasta en la casa de uno o directamente en su teléfono móvil. ¿No hay forma de eliminar estas IPTV, profesor?
Bien, eliminar en el sentido de que la gente deje de usarlas, creo que no se van a poder eliminar. Es más, la televisión a través de Internet va a ser, los canales que funcionan a través de IP van a ser un nuevo método de obtener pues esta vía de comunicación y por lo tanto meramente nos vamos a tener que educar en lo que es el pago de los servicios, igual que antes no pagábamos o intentábamos no pagar por escuchar música a través de Internet, y hoy en día Spotify o otras plataformas son de lo más habitual, también deberemos hacer lo mismo con este tipo de televisión.
Profesor, ¿y hay diferencia entre ver los partidos por wifi o a través de los datos móviles?
Hombre, no, en realidad no, porque si nos saltamos la ley, nos saltamos la ley del mismo modo. La IP lo que nos deja en realidad es un rastro. Lo que buscan ellos es el rastro que hemos dejado a través de la IP, que se denomina huella digital, se busca a partir de ahí el dispositivo. Y el dispositivo, al final, da igual que lo usemos por wifi, que lo usemos a través de un dispositivo móvil. Existen métodos para saltarse este control de la IP, pero evidentemente no los vamos a comentar aquí.
Y una... No conviene. Y una última pregunta, profesor. Si esto se ve en un bar, que pasa mucho, de forma pirata, ¿a quién multan? Se supone que al que tiene el cacharrito, que es el dueño del bar, ¿no?
Efectivamente, va a ser el dueño del bar porque es el que estará retransmitiéndolo, pero es que además lo estará haciendo ante una publicidad de personas, ante un conjunto de personas, y se estará lucrando de ello, con lo que más sanción le va a caer, evidentemente.
Pues queda claro. Carlos Ruiz, profesor de Legal Tech en la Universidad Abad Oliba CEU. Gracias por la clase.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Gracias a usted. Yolanda, a ver si me da tiempo. ¿Alguna noticia en clave empresarial? El culebrón Talgo. La empresa húngara Magyar Vagon, con el apoyo del primer ministro Viktor Orbán, ha lanzado una OPA sobre el 100% de Talgo. El gobierno quiere impedir la operación porque sospecha que Rusia financia dicha compañía. Hoy ha hablado Sánchez.
Estamos trabajando para ver exactamente los detalles de esta operación. Se trata de una empresa que opera en un sector estratégico que tiene un papel fundamental, ¿no?, en la movilidad ferroviaria, y siempre vamos a defender, bueno, pues proyectos industriales que son estratégicos y los puestos de trabajo. Tenemos un marco reforzado que aprobamos el año pasado para el análisis y también el control de inversiones extranjeras, y vamos a analizar esta operación y, en fin, vamos a trabajar para garantizar la estabilidad futura de Talgo, que es lo que nos importa, ¿no?
Como fácil que hubiera sido responder algo lógico, teniendo razón, como tienen en sospechar, sí. Pero bueno, se enrolla de una manera. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, pues yo tengo el corazón partido aquí, ¿no? Yo hoy, leyendo a Marco Gardoqui en ABC, en mi periódico, decía que no es lo suficientemente liberal como para pensar que el mercado lo va a regular todo y va a cuadrar todo, ni lo suficientemente socialdemócrata para pensar que la empresa estará mejor en manos de aquí, de nuestro querido Sánchez y compañía, ¿no? Ya. Pues yo estoy un poco también con el corazón partido. ¿No? Yo creo que sobre todo lo que se necesita es transparencia en quién son los compradores, porque es verdad que es un entramado, que allí hay un poco de todo y tenemos que saber quién son. Y luego, pues hombre, a mí no me gusta que esté ahí detrás el Estado húngaro, que tengan relaciones con Rusia, pero bueno, al final es verdad que estamos en un libre mercado y que bueno, tú puedes exigir que se cumplan unos requisitos, pero tampoco puedes frenarlo todo si no estás dispuesto a ayudar a Talgo de otra manera. Pero claro, ¿cómo lo hacemos? ¿Con dinero público también? O sea, con claro. La SEPI digital esta que se están creando, o sea, ¿vamos a crear otra vez un entramado de empresas ya. Públicas como el que deshicimos hace sí. Cuántos años ya? 30.
Eso es verdad, pero la sombra de Rusia.
Claro, ese es el problema. Claro. En este caso, lo que hay que saber fundamentalmente claro. Es de quién hay detrás, claro. De quién está lanzando esta OPA.
Precisamente. Talgo ha sido una de las protagonistas del IBEX, también Grifols, la farmacéutica catalana, ha conseguido el aval de KPMG. De esta manera, pues oye, ha llegado a su nivel más alto en los últimos 6 años. Yolanda.
Pues sí, la verdad es que Grifols está siendo una montaña rusa, ¿eh? O sea, tan pronto te sube un 15% como un 20%. Es verdad que el otro día fue rarísimo porque presentaron los resultados y claro, no estaba la auditoría. Si ya estaban bajo sospecha, pues imagínate sin la auditoría firmada. Hoy parece que lo han presentado y ha pegado ese rebote. Bueno, veremos a ver. Y luego tienen aquí a los de Gozan, que no hacen más que lanzar sospechas sobre la compañía, pero bueno, tampoco acaban ellos de dar la cara, ¿no? O sea, no hay manera. Yo me decía el otro día a mi querido jefe, Agustín Peri, buscar y a ver si podéis entrevistar a los de Gotham. Dice, sí, búscalos tú. No lo encuentran ni en Estados Unidos los de la, vamos, no la claro. Reserva Federal, los de la bolsa para mandarle requerimientos, vamos.
Continuará. Gracias, Yolanda.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Adiós. Como cada viernes hablamos los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Ana, ¿qué tendencia nos traes hoy?
No sé si voy a emplear el término adecuado para definirla. Hoy voy a hablaros de la verificación de identidad, porque la inteligencia artificial promete una verdadera revolución.
Seguro. El DNI, debe decir del futuro, del presente ya.
El DNI es el documento con el que el Estado nos identifica, para que nos situemos, pero las empresas, los bancos, cuando hacemos transacciones, también necesitan identificarnos. A ver, Ángel, por ejemplo, ¿tú con qué medios sueles pagar?
Pues en mayor porcentaje con tarjeta física, en menor porcentaje con dinero y con el teléfono.
Pues del dinero vamos a olvidarnos casi ya, ¿eh? Y eso que es controvertido, podríamos hablar de ello algún día. Ahora ya pagamos con el móvil, es decir, nuestro móvil nos identifica. La aplicación del banco y el mismo teléfono lo podemos desbloquear con una identificación biométrica, una huella digital, y lo próximo va a ser identificarnos por voz.
Uy, eso da mucho miedo, sobre todo pensando en la inteligencia artificial. Con nuestra voz se desbloqueará el muñequito del banco en el teléfono.
No solo eso, ya podremos ordenar solo con nuestra voz una operación financiera y eso no es futuro, ¿eh? Ya se puede hacer hoy. En torno al 10% de los adultos en Estados Unidos ya lo han usado. Se trata de hablar en vez de escribir. Y en eso llevan ventaja los asistentes virtuales. Ya le puedes pedir a Google, a Alexa o a Siri que paguen, págame esto. O decir a una empresa que vas a pagar con Google, por ejemplo.
A mí me da mucho miedo eso, pero bueno, imagino que como todo. ¿Qué riesgos tiene?
Riesgos como que una voz sintetizada suplante nuestra voz. Claro. Donde más fraudes se detectan es en los pagos con criptomonedas. Alrededor del 80% de los fraudes se producen ahí. Por eso las empresas ya están ensayando con sistemas que combinen datos documentales, el clásico PIN, y biométricos, controles de verificación de identidad e incluso, fíjate, de verificación de vitalidad. Es decir, que digan que eres un humano y no un robot.
Sí, las famosas verificaciones estas de símbolos, letras, etcétera. Oye, ¿eso es lo que pretendían hacer las empresas estas que escanean el iris de los ojos? Qué susto de pegado.
Eso pasaba en Misión Imposible.
Sí, sí, sí. Oye, en España, lo hemos visto en los centros comerciales, han escaneado ya muchos.
Y en el aeropuerto está por llegar, al parecer. Solo en España, esta empresa de la que me hablabas, sí, ha identificado cerca de 400.000 iris. Esta empresa se llama WorldCoin, la ha fundado el mismo creador de ChatGPT o ChatGPT. Tú podrías darte de alta en su aplicación, que se llama World App, y a cambio te daban tokens de su propia moneda digital. Los tokens son algo así, es algo más complejo, pero bueno, para que nos entendamos, como acciones, participaciones de la moneda digital que han creado. Si además dejabas que ORB, ORB, que es su dispositivo, te escaneara el iris, te daban muchos más tokens. Según esta empresa, y digo, hablaban pasado porque ahora mismo no se puede hacer, según esta empresa, su objetivo es doble. Por un lado, te identifica, es decir, te distingue en redes sociales de los robots y le puede decir al resto de usuarios que los, pongamos, 100 comentarios que ha publicado son tuyos, no son de un bot, es una especie de pasaporte de humanidad. Y por el otro, da dinero a todo el mundo, los tokens de sus criptomonedas.
¿Por qué la Agencia de Protección de Datos ha bloqueado este sistema?
Porque si tiene tu iris, según la agencia, puede suplantarlo, puede duplicarlo, que es que lo que hacían en Misión Imposible. Nuestro iris es un código único, como hacen en esas películas. Y porque al escanear nuestro iris, tendrían acceso no solo a nuestra identidad, al parecer, solo con esa imagen puede tener datos hasta de nuestra salud. Pero hay más inconvenientes, según los expertos en inteligencia artificial. Al detectarte, en cuanto te conectas a una red y te identificas, te pueden usar como producto. Puede ser blanco del marketing personalizado, sin saberlo.
¿Dan dinero?
¿Te da dinero?
Que si renta, sí.
Yo pienso que también puede estar haciendo un negocio contigo.
Seguro,
fíjate.
Seguro.
Si crea una, pero no solo por el marketing digital, porque vende tus datos o tu información. Si crea una criptomoneda y da un trocito a todo el mundo, todo el mundo podrá operar con su criptomoneda. Es una renta universal, dicen ellos. Y yo me pregunto, ¿o un modo de crear un nuevo mercado que les habrá costado una fortuna, pero que a medida que ese mercado crezca y se hagan transacciones, les va a dar muy buenos réditos, porque los convierte en un banco central?
Digamos, como una primera conclusión, que las autoridades deberían marcarse una prioridad el control de este tipo de datos.
Están en ello, pero de momento, como en todas las innovaciones tecnológicas, el mercado va por delante, sobre todo si andamos entretenidos en otras cuestiones, como amnistías o negocios particulares, ya, varios.
Ya imagino. Oye, este domingo por la noche, en 13, en Código San Boal, ¿qué vamos a ver?
Pues vamos a hablar precisamente de la amnistía. Tú sabes que este sábado en Madrid se prepara una gran manifestación. Hay más de un centenar de organizaciones que la han convocado. Se han sumado partidos políticos. El representante de una de esas organizaciones que lidera Alejo Vidal Cuadras es el que fuera alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Antonio va a estar con nosotros en el plató, porque Antonio dice que cuando él vivía en Venezuela y les decían vais a acabar como Cuba, él no se lo creía, y que ahora Venezuela está peor que Cuba. ¿Va a ser España como Venezuela? Esa es mi pregunta, y Antonio piensa que sí, que podemos acabar como Venezuela, y le vamos a preguntar por qué. Nos explicará por qué. Y después vamos a analizar todos esos contratos que Armengol y la ministra de Hacienda dicen que son muy legales, de las mascarillas, con Ignacio Ruiz Jarabo. Bueno, pues a lo mejor resulta que no son tan legales como nos están diciendo, fíjate.
No, fíjate, no solo el tema de los contratos, sino el tema de los ceses, la agencia tributaria. Antonio Ledezma, por su parte, el venezolano, es un personaje de primerísima magnitud. Es un tipo con tan buena pinta, con tan buen talante, y habla tan bien. Yo le admiro mucho.
Que ha vivido tanto, sí, que puede contar mucho.
Sin duda, yo le admiro mucho. Bueno, que Ana, te veo, como siempre, el viernes por la noche en 13TV. El domingo, perdóname. El domingo,
el domingo
por la noche.
A las 10.
Viernes por la noche soy. El domingo. Venga, gracias, Ana.
Gracias, Ángel. Buenas noches. Buenas noches.
Cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de la atleta Ana Peleteiro. El pasado fin de semana, Ana Peleteiro ganó una medalla de bronce para España en el Mundial Indoor de Glasgow. A sus 28 años y toda una vida dedicada al atletismo, registró 14,75 metros en triple salto. Hace un año y tres meses nació su hija Lua, y fueron muchas las personas que la retiraron. Pensaban que iba a decir adiós al deporte. Ana sabe muy bien que no se regala nada en la vida, y su propósito fue recuperar la elasticidad y potencia de sus músculos para que con su técnica, coordinación, fuerza y velocidad, estar de nuevo en la élite. Con su marido, también saltador, y su hija animándole desde las gradas del estadio, esta campeona se ha colgado la sexta medalla internacional. Nos alegramos mucho de su éxito y de que disfrute de este momento de gloria. La fortuna siempre favorece a los audaces. La suerte consiste en tener objetivos claros, entrenamientos duros y aceptar los múltiples sacrificios del camino. Buen fin de semana, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ha pitado el árbitro en una jugada de semiataque, digamos, del Leipzig. Y había quien decía, ¿ves? Ahora al revés. No, se había cumplido el tiempo. Ya lo sé. Estoy relatando cosas que...
Al árbitro lo único que se le puede achacar es...
¿La no expulsión de Vinicius?
Bueno, yo para mí no es...
Para mí tampoco.
Pero... tengo que decir que Vinicius se mete en un jaleo que no tiene por qué meter.
Total, también.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Al que se le acelera el pulso cada vez que mira su cupón de la 11, bien ilusionado. Al que juega al rascamillonario porque le encantan las sorpresas, bien rascado. Y al que nunca se olvida de regalar el cupón del extra día de la madre de la 11, bien por la madre que te parió. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 3858. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Mamá, he leído que el universo es infinito y que una estrella...
Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio.
Y con 2 años de seguro de rotura.
Ven a General Óptica y aprovecha el plan familia. General Óptica, tu mirada eres tú.